Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Continuamos en esta sesión estudiando cómo Satanás, en su astucia y en su forma de actuar, puede utilizar las debilidades de los creyentes para cumplir sus propósitos. Y ya hemos analizado los casos de Ananías y Zafira, de Pedro, de David. Y quisiera que hoy fuéramos a Efesios capítulo 4, versículo 27. Allí el apóstol Pablo nos habla de algo que se llama dar lugar al diablo. Y es otra forma en la cual Satanás puede usarnos, o puede usar la debilidad de los creyentes para sus propósitos, dar lugar al diablo. En Efesios capítulo 4, versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. El capítulo 4 de Efesios es una exhortación del apóstol Pablo a la unidad y al crecimiento constante de la iglesia, del creyente en Cristo. En los versículos 26 y 27, Pablo exhorta a los creyentes para evitar la ira y el resentimiento. Él les dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, cuando los creyentes dan lugar a la ira y damos lugar al resentimiento, estamos abriendo una puerta para que el enemigo de la iglesia, Satanás, incite a pecados más graves. Lo que Pablo nos está enseñando es que los creyentes no debemos dar lugar al diablo mediante el permitir que se alberguen en nosotros sentimientos adversos para con los hermanos. Porque cuando tenemos esta desunión, esta división, esta falta de perdón, esto degenera en pecados más graves como el rencor, la ira, el agravio. Y lo que se debe hacer es resistirlo. Lo que el creyente debe hacer cuando esta clase de sentimientos quieren surgir es resistirlo. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículos 8 al 9, también nos advierte. Él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente aclaro, debido a las confusiones que hay hoy sobre el tema de la guerra espiritual, aclaro que el apóstol en ningún momento está diciendo que los verdaderos creyentes puedan ser poseídos por el demonio. Pero sí advierte que con nuestros pecados y las inclinaciones malvadas de nuestros corazones, podemos ponernos, por un tiempo, de lado o a favor de la causa del enemigo, lo cual traerá consecuencias terribles del juicio de Dios, como ya lo hemos visto. Y también quiero aclarar algo, especialmente para aquellos hermanos que a toda hora viven reprendiendo y viven echando fuera a los diablos del templo, de la iglesia, de los creyentes, lo cual es antibíblico. En todas estas instrucciones que estamos viendo, en ninguna parte se instruye al creyente para que haga eso. En ninguna parte se le dice al creyente que debe estar reprendiendo el espíritu de ira, o el espíritu de rencor, o los demonios de tal cosa. No, porque eso no es guerra espiritual. Eso es una visión dualista del mundo, animista, pensando que el mundo está controlado por espíritus. No, Eso es una práctica falsa, errónea, que conduce a la confusión. Y por eso quiero que estemos estudiando y analizando estos principios bíblicos, que hagamos una guerra espiritual bíblica, no conforme a las imaginaciones de los hombres. Otra advertencia con respecto al cómo Satanás puede usar la debilidad de los creyentes, nos la da el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás puede usar sentimientos dañinos para ganar ventaja sobre los creyentes de una congregación. Este era el caso que podía presentarse en la iglesia, en Corinto, si después de un proceso de disciplina que el apóstol Pablo está indicando a la iglesia que ejerza la disciplina eclesiástica y excomulguen, expulsen a un creyente que estaba practicando un pecado muy escandaloso y no se había apartado ni arrepentido. Pero el apóstol Pablo dice que después de un proceso de disciplina y de temporal excomunión de un creyente, si no se da un espacio para la misericordia en la restauración, entonces hay un sentimiento dañino que Satanás usará para ganar ventaja sobre los creyentes. Pablo está diciéndoles que es posible que algunos hermanos no estuvieran dispuestos a perdonar el terrible pecado cometido por el creyente disciplinado. Pues este testimonio malo había afectado el testimonio de la iglesia y le había causado daño. Pero Pablo advierte que si después de un sincero arrepentimiento del ofensor, no recibimos al hermano con amor, olvidando la ofensa, entonces Satanás ganará ventaja sobre toda la iglesia local. Ganará ventaja en varios sentidos. Por ejemplo, el ofensor caerá en una tristeza profunda al no ver nuevamente la aceptación en Cristo de parte de la iglesia. Y se apartará de la comunión a pesar del arrepentimiento genuino que ha mostrado. Y segundo, la iglesia habrá mostrado ante el mundo un corazón endurecido, y su testimonio entre otros será débil. Y antes de finalizar esta importante sección en este estudio que estamos desarrollando, es importante aclarar, y vuelvo a insistir en el punto, que de ninguna manera la Biblia autoriza que traslademos la culpa o la responsabilidad de nuestros pecados a Satanás o a los demonios. En todos los casos que hemos visto, cuando el castigo de Dios llegó, no fue enviado sobre Satanás, sino que fue enviado sobre las personas. Esto indica que nosotros somos responsables de nuestras acciones ante el Dios Santo. No podemos de ninguna manera compartir la opinión de quienes practican lo que llaman hoy día la sanidad interior o la liberación, pretendiendo buscar detrás de las acciones pecaminosas de los hombres a un directo responsable, es decir, a Satanás o un demonio. No, esto no lo enseña la Biblia, en ninguna parte. Santiago afirma que nuestros pecados y tentaciones vienen a causa de la concupiscencia, es decir, las maldades de nuestro corazón, los cuales nos seducen a desobedecer los mandamientos del Señor. Satanás solo aprovecha estas maldades, estas inclinaciones pecaminosas que aún quedan en nosotros los creyentes, presentándonos escenarios en los cuales nuestra poca mortificada carne cederá a la tentación. Pero el ceder a la tentación siempre será nuestra responsabilidad. Por la falta de aprovechamiento de los medios de gracia que el Señor nos da para nuestro crecimiento y fortaleza en la gracia de Dios. Jesucristo también afirmó que nuestros pecados, incluso los pecados más terribles, más sucios y más ofensivos, salen de nuestro propio corazón rebelde. En Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, Jesús dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús no está diciendo que los pecados salen porque el hombre esté poseído por un espíritu. No, salen del corazón del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es un error, apreciado hermano, cuando usted traslada la responsabilidad del pecado del creyente a un espíritu inmundo. Eso es mentira. Eso no es cierto, no es lo que la Biblia presenta. Y eso está conduciéndonos a tener creyentes mediocres en la fe, que siempre que pecan, van a la iglesia para que les practiquen sanidad interior o liberación. Y así ellos exculpan su pecado. Y así ellos trasladan la responsabilidad de su pecado a las fuerzas malignas, lo cual no es enseñado en la Biblia. Pero lo que la Biblia sí enseña es que los creyentes que actúan pecaminosamente, favoreciendo la causa del maligno, serán responsables de sus actos y sufrirán las consecuencias temporales de tal acción. Y quisiera finalizar leyendo primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 11 al 14. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Aquí Dios está castigando a David por el pecado de censar. Pero ya hemos visto que en Primera de Crónicas 21, versículo 1, nos dice que Satanás indujo o sedujo a David para que censara. No obstante, el responsable de este pecado, el máximo responsable, es David. Y por eso Dios está castigando a David.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.